Pues están ustedes en Radio Colores,
emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Emitimos en el 107.7 de la frecuencia modulada.
Les invitamos a que naveguen por internet.
Ahí nos encontrarán en la página web radiocolores.es y en las redes sociales.
Somos el cofre de las palabras, con
Julián Bilbao y con ella
Maite Fuentes.
Así que comenzamos. Y vamos a comenzar hablando de breves historias de inventos. En este caso vamos a montarnos en un aparato, vamos a llamarlo así, un artilugio llamado, pues muy popularmente y con mucha historia, la bicicleta.
Lo que parece imposible es cierto. Existen algunos bajorrelieves del antiguo Egipto constancia de la idea de una bicicleta, tal y como lo oyen. De Egipto nos vamos a China, pues lo mismo les ocurrió a los chinos con ruedas de bambú. Y si hablamos de Arquímedes, hablamos de un hombre versado en ciencia al que le divertía construir artefactos por el simple hecho de estudiar su funcionamiento. Inventó el paracaídas y la rueda dentada, que siglos más tarde, en 1868, transformaría en los primitivos biciclos y luego en la actual bicicleta. Si hemos de ser sinceros y para hablar de su invención, tendríamos que volver atrás hasta el año 1790, cuando un joven aristócrata, Mede de Sibra, decidió trabajar sobre un artefacto de que 20 años antes había construido una persona anónima parisiense.
El caso es que el citado artilugio contaba con un hándicap. Era bastante pesado, más o menos 40 kilos, por lo que se necesitaba la fuerza de un gigante para poder ponerlo en marcha con los pies. E imposible alcanzar la velocidad de un peatón a paso normal. Claro que el nombre que le pusieron a dicho trasto era una auténtica paradoja. Le llamaban el celerífero, palabra que viene del latín celer, que significa veloz. Pero continuemos. A lo largo de la historia de la bicicleta se le ha destinado a muy distintos usos, incluso servir de montura alguna vez a los picadores, como atestigua algún grabado antiguo de una corrida de toros en Nimes, Francia.
¿Es posible eso, señor director?
Sí. Yo recuerdo que alguna vez hemos visto a un picador encima de unos grabados, como comentamos, de corrida de toros en Nimes, sí. Y también, aprovechando esto de los picadores, hay que recordar que antiguamente, para hacer las pruebas de picadores, se hacían una selección un tanto original.
Vamos a remontarnos
a siglo y medio atrás. Esto ocurría en Bilbao, en las ferias de agosto, las famosas ferias de agosto de Bilbao de las corridas de toros. Para hacer la selección de los picadores, ¿sabe usted lo que les hacían?
Pues tengo una ligera idea, pero no le voy a pisar su intervención.
Claro, para ser aspirante a picador había que tener una consistencia un poco ronda, ¿no? Tenía que ser una persona de 90 kilos, 80, incluso los 100. Tenía que ser una persona redonda. Le ataban a una silla. Una vez atado a la silla le ponían en lo alto de una escalera de unos 20 o 25 escalones y lo tiraban por la escalera, atado a la silla. Sí.
Si el Pobre hombre, pero bueno, ¿y quién se salva de esa prueba?
Pues si el aspirante a picador salía de la prueba indemne, o sea, sin ningún rasguño, ningún moratón, ninguna herida, ningún chichón, pues ese señor ya estaba admitido para ser picador en las corridas de toros de Bilbao.
Entonces, me imagino que tendrían cerca una ambulancia.
No lo sé, pero que alguno habrá acabado con un moratón o un golpe o un hueso roto también. Pero vamos a dejar ya el mundo de los picadores de los toros y sigamos con la bicicleta.
Nos vamos hasta Brighton y estamos en el año 1879. El inglés Harry Lawson construyó la primera bicicleta de seguridad. Fabricó un bastidor que le permitió instalar los pedales entre las dos ruedas, accionando la trasera mediante una cadena. Y seguimos con los años. Esta vez vamos a 1887. John Boyd Duloc, de profesión veterinario, fíjese usted, de veterinario, pasa a patentar un neumático que se hinchaba antes de ser aplicado a la llanta. Y vamos a hablar de dos hermanos, de Clement Ferrand, Edouard Michelin, que en 1888 y 1900 mejorarían con la posterior incorporación del cambio de velocidades y del freno sobre la llanta, accionándolo por un cable. Así hemos llegado a la bicicleta de nuestros días.
Las carreras de bicicletas profesionales son uno de los deportes más duros del mundo. La bici de carreras, comúnmente conocido como una bicicleta de carretera, está diseñada para la velocidad, una batalla corta, ángulos de asiento y frontales muy verticales, un eje pedalier alto y muy poca curvatura en la horquilla, donde la ligereza es muy importante. Asimismo, el manubrio o manillar tiene diseños particulares según tipo de competición para que el ciclista adopte posiciones aerodinámicas. Pero hay clases de bicicletas para los deportes, por ejemplo, la bicicleta para carretera, la bicicleta de ciclocross, la bici para la pista, las bicis para el Tour de Francia, para el triatlón, para el Criterium, etcétera, etcétera. Y claro, y las bicis de antes, que en los primeros tiempos del Tour de Francia, que pesaban sus buenos 15, 20 kilos, incluso alguna más, hemos pasado a las de hoy, que apenas superan los 6 kilos, o incluso menos.
Y también de tener que darse masajes uno mismo, comer ahí un plato de alubias, porque entonces no se hacía como lo que se hace, si ya tiene una dieta más específica para esta clase de competiciones. Sí, sí, sí. Y bueno, ahí, si te encontrarás mal, pues nada, ahí sálvese quien pueda.
Eran los tiempos heroicos del ciclismo, como de todos los deportes.
¿Se acuerda, señor director, de los Bravos?
Sí, sí, hombre, es un grupo mío favorito de aquellos tiempos.
Época,
y que todavía siguen sonando en algunas emisoras de radio.
Pues también hablaban de una bicicleta.
Sí, lo recuerdo perfectamente.
Pero decía que no la querían porque había que pedalear.
Pero en cambio querían una motocicleta.
Por lo deprisa que va. Pues mire, por la ventana del estudio, perdón, digo que mire por la ventana del estudio y me dice que ve.
A ver. Ah, sí, una bicicleta.
Efectivamente,
pasa por ahí,
¿no? Tenemos que bajar michelines.
Hombre, no lo dirá por mí.
No, lo digo por quien ahora está manejando el timón del barco.
Pues adiós. Adiós, porque ahora vamos a ver si escuchamos un poquito de música para que nos acompañe en este paseo por una bicicleta que nos viene muy bien.
Yo no puedo respirar casi, Le he ganado por poco, señor director.
Sí, sí, a mí se me ha salido la cadena y he tenido que parar para volverla a poner, lo cual es un poco complicadillo,
Pues no sé, pero a mí creo que necesito un poco de respirar.
Y eso que la bici tenía cambios. Respirar. Si usted recordará que las bicis no tenían cambios, las del piñón fijo, andábamos de pequeños, así, cuando venía una cuesta había que meter ahí bien los riñones, porque pues quién subía una bici de, como hablábamos antes, de 14 o 15 kilos por una cuesta.
Yo lo que necesito en este momento es dar unas brazadas, así que vamos a hablar de la excelencia del mar.
¿En el mar? Me parece perfecto.
Vamos a hablar de las ostras.
Hombre, me ha tocado aquí el punto débil.
¿Le gustan, eh?
Sí, mucho, vale, mucho. Vale, pasa un poquito bueno. Carillas.
Sí, bueno, ¿qué va? Usted, ah, no, usted, no, bueno. Es cosa suya.
Ya, infórmese de lo que vale una docena de ostras y luego me cuenta.
De acuerdo. Pues en castellano, ostra. El nombre científico, Ostrea edulis. Cerca del litoral, enterradas o adheridas a las rocas, las ostras disfrutan del oxígeno que necesitan para sobrevivir. El agua que las rodea se remueva constantemente. Pues este bivalvo, necesita más cantidad de oxígeno que otros congéneres suyos. Aunque se alimenta de igual manera que ellos, mediante la filtración del agua a través de las branquias, de la que retiene su comida, el fitoplancton.
Tiene dos valvas casi circulares y desiguales y está considerada como uno de los mariscos comestibles más apreciados. Incluye varias especies, aunque la más conocida sea la Ostrea edulis. Tiene que transcurrir el año para que la ostra alcance su madurez sexual, para después convertirse en hembra. E incluso algunas especies pueden, con el transcurso del tiempo, producir perlas de diferentes tipos, dependiendo del sedimento acumulado. Algunos lugares donde se puede gustar las mejores ostras son Nueva York, en la terraza del World Trade Center, o sea, las famosas antiguas Torres Gemelas. Ahí las traen del estuario de Nantucket. No se comen crudas, sino bañadas en salsa Worcestershire.
Bien, pues entonces vamos a hablar de otra salsa, que es esa, la misma.
La Worcestershire.
Exactamente. Es un líquido fermentado usando como saborizante de salsas, sobre todo en la cocina inglesa. Si quieren ustedes tomar nota, no sé si...
Es un poquito larga la receta,
no,
pero bueno.
Aparte que la receta no, son los condimentos que sí, para conseguir este líquido. Bueno, se elabora a base de vinagre, melaza, jarabe de maíz, agua, chili, salsa soja, pimentón, tamarindo, anchoas, charlotas, clavo de olor y ajo. Y se emplean diversos platos, tanto cocinados como crudos. Espere que respire.
A ver,
lo he dicho todo.
¿A que no es usted capaz de repetirme todos los ingredientes de esta salsa?
Sí, vinagre, melaza, jarabe de maíz, agua, chili, salsa soja, pimentón, tamarindo, anchoas, charlotas, clavo de olor y ajo.
Veo que tiene una memoria, pero muy privilegiada.
¿Cómo la admiro, señor director?
A ver, siga contándome.
No sé si usted se va a ir al cielo, ¿eh?
No creo.
No sé.
Hombre, intentaremos.
Bien, pues si nos desplazamos hasta las Islas Fiji, allí nos las servirán escalfadas con ajo y crema de coco. Volviendo al viejo continente, en Colchester, Inglaterra, las encontramos espolvoreadas, ligeramente con pimentón. Pero... Donde realmente las ostras son las reinas de los mariscos es en la Bretaña francesa. Y Maurice Percevol, que las ha criado desde pequeño, sabe mucho de ellas. Ni pimienta ni aliño y, por supuesto, sin guisar. Solo hay una manera de comer ostras, al natural, en su jugo y sobre media concha.
Y yo le añadiría un chorrito de limón. Que entonces es cuando la ostra sabe amar. Ya por eso dicen que la ostra es la esencia del sabor del mar. Ahí queda eso. Pero alrededor de este rico animalito, vamos a llamarle así, hay fiestas alrededor, en España, alrededor de las ostras en toda España. En el municipio de Sotomayor, fiesta de la ostra, que se celebra en la parroquia de Arcade, el primer fin de semana del mes de abril. ¿Cuántas veces hemos oído, amigos oyentes, todas las famosas ostras de Arcade? En estas se pueden degustar los sabrosos moluscos que se crían en los márgenes de la ría de Vigo. El fitoplancton del fondo marino es un factor importantísimo a la hora de dotarlos de un sabor exquisito que los hace inconfundibles, siendo muy nutritivos por su riqueza en sales minerales y, cómo no, en vitaminas. Es en esa época cuando la ostra está en las mejores condiciones biológicas para su degustación. Al atractivo que ya tiene la ostra se unen en estos días de fiesta otros actos musicales, culturales, teatrales, etcétera, etcétera, que hacen que Arcade rebose de animación y alegría. En muchas partes del mundo las ostras se cogen en estado salvaje, arrancadas de rocas del litoral o desprendidas desde embarcaciones usando unas largas y duras tenazas. En bancos naturales se realiza la operación con un rastrillo desde una embarcación. Las ostras planas que encontraremos en el mercado, la mayor parte procederán del cultivo en bateas. Apenas existen bancos naturales de este exquisito manjar de dioses.
Ya le veo, ya veo que se le está haciendo la boca agua.
Sí, sí, los amigos siguientes me han notado que hago la lengua. Es que estoy pensando en las ostras y no puedo aguantar.
¿A estas horas no le importaría comer ostras?
No, un poquito más tarde, poquito, sí. Espero que usted me invite, aunque sea a media docenita.
Pero bueno, que no soy el banco...
Ya le pagaré a plazos en los próximos meses las ostras, lo que le guste. Por eso no vamos a discutir.
Ponga unos minutos de música, por favor.
¿Música?
Sí, ponga usted música.
Así te gustamos estas ostritas que usted...
Sí, sí, sí.
Un buen acabar, sí señor, por parte del instrumento que estamos escuchando ahora.
Bueno, instrumento musical. Ya sé que sabe tocar el piano.
El piano, no, yo no sé tocar.
Sí.
Sé tocar un poco el teclado, pero nada más.
Me ha dicho un pajarito que toca usted, el piano, un teclado que es parte de un piano.
Sí. Entonces, bueno, me gusta más el teclado que el piano. Ya. Yo para el piano soy un poco torpe, pero para el teclado, pues algunas canciones, o toco mal, ¿eh? Pero bueno, con tal de que el que me está oyendo sepa qué canción estoy tocando, ya me conformo con eso.
Además, lo hace de una manera extrañamente. Vamos, que yo a mí tocar de oído tiene que ser.
Hombre,
tocar con las teclas el oído.
Yo toco el teclado, el piano de oído, y me dijo un señor con el cual hablaba, pues tiene que ser muy desagradable e incluso doloroso para la cabeza.
Claro, a eso me refiero.
Porque tiene que estar pegando con la oreja en el teclado. Usted,
pero
eso no es...
Pues
no.
Es que es así, cuando ha dicho usted, yo no soy una entendida en esto, pero cuando una persona... Creo que eso quiso hacer una broma con usted por decirle que vamos, que eso es dolorosísimo tocar con la oreja. Bueno, yo no.
¿Se imagina usted a mí con la cabeza dándole al teclado? Yo no me imagino.
Lo cierto, señor director, que va a ser que no.
Lo que es verdad, y estamos en Radio Colores, la emisora del arco iris.
Donde damos cabida a todo el mundo.
Lo importante es que nos une.
La radio, y esta lo hace la frecuencia 107.7 de frecuencia modulada.
¡Ay, qué sería el mundo sin la radio! Pero hoy no es un barco, es un bajel al más puro estilo corsario.
Ahora nuestro cofre nos ofrece una auténtica joya.
Es una mujer a quien deben muchos niños sus vidas.
Todo ocurrió porque ella era...
Era el ángel de Varsovia. Su nombre, Irena Sendler. En 1999, en Kansas, Estados Unidos, un grupo de estudiantes se encontraba reunido con el fin de realizar un estudio sobre un tema muy concreto, el holocausto judío. Por casualidad se topan con el nombre de una mujer polaca y un dato al mismo, Irena Sendler, que así se llamaba aquella persona, había realizado una importante misión en favor de los más pequeños que vivían junto a sus progenitores en el gueto de Varsovia durante la ocupación nazi. Había salvado nada más ni nada menos que 25.000 niños.
La imagen de aquella mujer salía a la luz más de medio siglo después. Era la de una adorable ancianita, a la que muchos de aquellos niños, ahora ya convertidos en adultos, reconocieron en los medios de comunicación. La historia de Irena Sendler fue, es y seguirá siendo la semblanza de una mujer valiente, dotada de unos valores puros. Al margen de ideales políticos y religiosos, Irena se jugó la vida para salvar a seres inocentes de una muerte segura.
Este personaje nace un 15 de febrero de 1910 en Otwock, Varsovia, en el seno de una familia católica. Desde bien pequeña, Irena cohabita con la solidaridad y el amor, así como el respeto a los demás. Unos valores que aprendió de su padre Stanislav Kriazanovsky, un médico que falleció cuando Irena solo tenía 7 años, debido al contagio del tifus que padecían sus pacientes y a quienes muchos de sus colegas de profesión se habían negado a atender por eso, por miedo al contagio.
Irena, ya adulta, decide dedicar su vida a los demás, por lo cual se hace enfermera. En 1939, En el momento que Alemania invadía Polonia, Irena trabajaba en el Departamento de Bienestar Social de Varsovia, con un trabajo muy duro, estar en los comedores comunitarios de la ciudad. Un año más tarde, con la creación del gueto de Varsovia, la situación se complicó bastante más.
Irena fue educada en la fe católica y, al igual que su padre, siempre sintió simpatía por los judíos, a los que más tarde ayudaría a pesar del peligro que ello conllevaba, su propia vida. Por lo que no duda unirse al entonces consejo para la ayuda de judíos, conocido como Segota, ofreciéndose como enfermera para ocuparse de paliar los casos de enfermedades contagiosas.
Ante el temor de que una más que posible epidemia de tifus pueda aparecer en el gueto, los responsables nazis se muestran permisivos con las personas que entran en él para detener la enfermedad o luchar para erradicarla. Irena tiene varios frentes abiertos: ayudar a otras enfermeras no judías a penetrar en el gueto y encontrar la solución para un problema que ella veía todos los días. Tal y como estaba aquel espacio tan controlado y vigilado, los allí hacinados solo les quedaba un futuro muy oscuro.
En consecuencia, había que encontrar la manera de sacar de aquel agujero, por lo menos a los más pequeños. Estaba segura que cuando lo propondría, obligaría a tomar una decisión terrible a las madres, que tendrían que desprenderse de sus hijos. Pero, por desgracia, la única manera de salvar sus vidas, ya que muchos de sus padres terminarían por morir en los campos de concentración, a los que los judíos, que estaban en el gueto de Varsovia, serían trasladados.
Parecía que la forma más sencilla de sacar a los pequeños de aquel lugar tan espantoso fuese en las ambulancias, que trasladaban a los adultos más graves a los hospitales, lejos de aquel espacio controlado. Pero Irena pronto tuvo que buscar otros métodos para hacerlos. Y escuchen lo que tuvo que hacer: colocarlos dentro de bolsas de basuras o en ataúdes. Cualquier idea que surgiera para sacarlos era bienvenida. Los 25.000 niños que pudo salvar de una muerte segura fueron escondidos en orfanatos, conventos, escuelas, hospitales y viviendas particulares. Después, claro está, de prepararles una identidad nueva. Irina cuidadosamente había recogido los nombres originales a través de unos códigos que solamente ella entendía. Así podrían lograr los familiares sobrevivientes del gueto encontrar a los niños una vez finalizada la guerra.
Elzbieta Fikowska, uno de los niños que consiguió salvarse de morir en el gueto de Varsovia, lo consiguió gracias a que una colaboradora de Schindler le suministrase un narcótico cuando solo contaba 5 meses y fuese metida en una caja de madera con agujeros para que entrase el aire. Tras lo cual le sacan en un carro tirado por un caballo junto a un cargamento de ladrillos que guiaba el hermanastro de su madre y de profesión constructor, con permiso para entrar y salir del gueto. Dentro de la caja, al lado de la pequeña, iba una cuchara de plata con el nombre grabado, Elzunia, y su fecha de nacimiento, el 5 de enero del año 1942. A partir de ese momento comenzó para ella una época feliz y, como se vio después, una vida segura.
3 años después, Jolanta, nombre en clave de Irena, es descubierta por los nazis y detenida por la Gestapo, sometida a terribles torturas. Creo que llegaron a romperle las piernas y los brazos, pero no consiguieron sonsacarle el paradero de los niños, que libres crecerían. Después es condenada a muerte, pero la organización Segota la rescató antes de la ejecución, ayudados por un soldado nazi que apuntó el nombre de Irena en la lista de ejecutados.
Ella asumió una nueva identidad y continuó su trabajo en la clandestinidad. Una vez terminada la guerra, desenterró la lista con los nombres de los niños y la entregó al Comité de Salvamento de los Judíos Supervivientes. Irena, por su parte, se casó, tuvo 3 hijos y aún tuvo tiempo para resolver problemas con el régimen socialista que se instauró en Polonia. Tras décadas de vida anónima y una vez publicada su fotografía en los periódicos, muchos fueron los hombres y mujeres que la reconocieron.
La Orden del Águila Blanca de Polonia, título de justa entre las naciones de organización Yad Sabed de Jerusalén o su candidatura al Premio Nobel de la Paz, fueron algunos de los reconocimientos a una mujer que nunca pensó que su labor humanitaria, descubierta muchos años después, levantara tanto revuelo. Para ella, eso es lo que había que hacer. Irena Salder falleció en Varsovia el 12 de mayo de 2008. Tenía 98 años. Todo un pedazo de vida.
Una vida
dedicada a los demás.
Una vida muy, muy intensa.
Pero Hubo otras personas, señor director, y que tenemos ahí una relación.
Sí, sí, sí.
No es mucha, pero bueno, es un pequeño homenaje a las otras personas que consiguieron arrebatar de las garras nazis más armas.
Pues una de ellas es el príncipe Constantin Karadzha, un diplomático rumano que salvó a más de 51.000 judíos de la deportación y el exterminio, como acreditó el Yad Vashem en el año 2005. Otro personaje, Paul Grüninger, comisario de policía suizo, que proporcionó papeles falsos a más de 3.000 refugiados para que pudieran escapar de Austria tras el Anschluss. Maximilian Kolbe, quien no le conoce, fraile franciscano polaco, durante la Segunda Guerra Mundial proporcionó refugio a los que huían de los nazis y su monasterio, incluyendo a 2.000 judíos. Murió ofreciéndose como voluntario en el lugar de otro refugiado del campo de concentración, un padre de familia. Este acto heroico le valió ser elevado a los altares.
Pues de un fraile franciscano polaco nos vamos a un sacerdote católico irlandés, Hugh O'Flaherty, que salvó a más de 4.000 judíos y soldados aliados. Fue conocido como la Pimpinela Escarlata del Vaticano. Algo Nietzsche, contrabandista finlandés que transportó a numerosos judíos a través del Báltico. Irene Wood Obkidek, una mujer polaca que ocultó a 12 judíos. ¿Pero no se imaginan ustedes dónde los ocultó?
Pues no sé.
En el sótano de un alemán.
Nada más, un alemán.
¿No? El soldado este, ¿cómo iba a pensar que tenía en su vivienda?
Desde luego, se expusieron todos estos personajes.
Que, como dijo, es el último sitio donde seguramente que les van a buscar.
Tenemos tres personajes más todavía que hicieron de su vida pues todo un acto heroico. Elizabeth Eindenberg fue una maestra y enfermera, fundadora de la maternidad de Elna, que entre el año 1939 y 1944 logró salvar aproximadamente unos 600 niños entre refugiados republicanos españoles y judíos que escapaban de la invasión nazi. Oskar Schindler adquirió a un bajo precio una fábrica en Cracovia a la que nombró, o le puso nombre de Fábrica de Productos de Esmalte Alemán. En esta fábrica se usaba mano de obra judía de campos de concentración y en las noches regresaban a los campos. Todos hemos visto la película, y usted también habrá visto la famosa lista de Schindler del año 1993 y dirigida por Steven Spielberg. Actuaban Liam Neeson, Ben Kingsley, que luego interpretaría con gran éxito a Gandhi, y también otro actor de mucha fama, Ralph Fiennes. Esto fue lo de Schindler. Y el último personaje que tenemos era Père Marie Benoît. Fue un fraile franciscano capuchino que ayudó a escapar a 4.000 judíos del mediodía francés durante la ocupación de Francia por la Alemania nazi.
Tampoco nos podemos olvidar del sacerdote católico irlandés, que hay una película.
Ah, sí, claro.
En negro y rojo.
Ah, ya, sí, ahora sí, claro. Es que estaba mirando yo aquí a estos personajes, el negro y ojo, escarlata y negro.
Claro, escarlata y negro.
¿Y quiénes actuaban?
Bueno, pues Gregory Peck.
Y Christopher Plummer.
Sí, que Christopher hacía de alemán y eres muy gracioso porque yo creo que todos ustedes, quien la haya visto, claro, lo recuerdan, este sacerdote, pues eso, ocultaba soldados, ocultaba judíos dentro del Vaticano. Uh-huh. Y el alemán estaba dispuesto a cogerle porque decía, tiene, ¿cómo lo hace? Está, sabemos que está guardando gente, las está escondiendo, pero ¿cómo dar con ello? Y había muy gracioso porque le veías andando por la explanada del Vaticano y los alemanes habían puesto una alrededor,
recuerdo,
una franja blanca para que
dijese,
si pasas de ahí, te vamos a coger. Bueno, pues conseguía salir. ¿De qué manera? Pues una de las veces esperó a que el señor de la limpieza limpiase la explanada del Vaticano, se intercambiaron las vestimentas, el de la limpieza estaba disfrazado de sacerdote.
Y el sacerdote de la limpieza. Ay, una idea buena.
Una de las películas que a mí, desde luego, me han gustado muchísimo.
Sí, le recomendamos a las personas que no han visto esta película, que si un día tiene ocasión por televisión, pues que la vean. Van a pasar un rato pues muy agradable.
Hemos llegado a una conclusión, que existen personas a las que el destino, desde luego, les lleva a realizar actos sencillos, así como grandiosos.
Así es, estimada colaboradora. Unos son muy conocidos y llevan buenos premios merecidos, claro está.
Y otros permanecieron, permanecen y permanecerán en el anonimato y quizá no fuesen premiados tal y como se debe hacerlo.
O como el caso del personaje que hemos comentado, Irena Sendler, no los quería, pues había actuado tal y como ella decía, con el corazón en primer lugar y ayudado por la mente para poder llevarlos a cabo.
Es que eso es lo esencial, tener la mente serena y el corazón, bueno, pues ahí, como un armario. ¿Vamos con un poco de música?
Pues vamos.
Que me parece que ya lo he oído sonar por
ahí.
Sí,
estaba impaciente la música por sonar ya. Pues estamos en el cofre de las palabras, un programa en el que estamos Maite Fuentes y Julián Bilbao, y en el que tratamos todos los programas, todas las semanas, de sacar historias, leyendas, curiosidades, relatos, biografías, palabras y un largo etcétera.
Uy, 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 lo que viene ahora.
No me asuste, no me digas qué viene ahora.
No, sí, lo tiene usted, como dicen los niños, ponido. Pero los adultos decimos puesto.
Está ponido, a ver, ¿qué está ponido?
Pues a mí.
Ah, ya lo sé, sí. Vamos a hablar sobre la chismología. Uh-huh. ¿Y qué es la chismología? Pues un mal sin vacuna. Ustedes, amigos oyentes, van a entender lo que es, y nosotros también, lo de la chismología. ¿Cuándo se inventaron los bulos? Ah, por ahí vamos. ¿Quién fue la primera o el primer chismoso? También vamos por ahí. Lo cierto es que nunca aparecerán en los libros de texto, ni en ningún artículo de curiosidades, pero el caso es que existieron, existen y existirán.
Los psicólogos que estudian las sensaciones, las percepciones, los procesos mentales del ser humano en relación con el medio social y físico que rodea este, se han puesto manos a la obra para terminar de tejer una prenda que llevamos todos, desde los orígenes del Homo sapiens, la chismología. Eso de emplear la espalda para hablar mal de otros, y digo emplear la espalda porque lo hacemos cuando del que hablamos no está, pero si les parece raro, ya se utilizaba desde el momento en el cual el ser humano caminaba recto, de ahí le viene el nombre de Homo erectus, y la lengua no se nos trababa, podíamos hablar con coherencia. Llamar al fuego fuego y al agua agua.
Claro que una vez hemos salvado las distancias, seguro que los juglares y trovadores, en las posadas, el lavado de la ropa en el río, el comadreo de las campesinas, eran los que posiblemente los difundían. Ahora son otra clase de medios los que se emplean para hacerlo. En vez de juglares y trovadores, tenemos a la prensa, a la radio, a la televisión y, como no, al internet. En vez del río están los lugares donde se trabaja o las peluquerías de señoras o de caballeros. Y sin ir mucho más lejos, dentro de los estamentos públicos y, cómo no, los políticos.
Parece mentira que la lucha por la supervivencia cultural, la omisión de contactos con seres de otros mundos, y así un largo etcétera, sea que, aunque parezca mentira murmurar, hablar de algo que no es verdad estimula nuestra mente. Fíjese. O sea, yo ahora mismo sale usted a tomar un cafetito y yo lo estoy poniendo a caldo. Pues eso estimula mi mente. ¿Pero por qué? Pues porque nos hemos metido en algo secreto. Aunque eso sí, con nuestra innata astucia lo hemos conseguido averiguar.
Hombre, no creo que si yo me marcho a tomar un cafetito usted me ponga caldo a mis espaldas. No le doy ningún motivo.
Hablo yo de usted porque está usted aquí.
Ah, bueno, entonces...
Pues no puede hablar de otra persona que no esté presente.
No creo que yo haga méritos para que me... o desméritos para que me ponga caldo. Bueno. Desde luego es bueno echar, hablando de caldos, es bueno echar al guiso un poco de morbo. Recordemos un caso sucedido a finales 80, el rumor del robo de niños, a los cuales se les extraían diferentes órganos que luego eran enviados a potentados norteamericanos y que esto llega hasta nuestros días. El bulo correrá tan rápido como la pólvora por un camino determinado para encontrar la mecha y explotar, no importa que aquel oeste o el de más allá puedan ser perjudicados. Mark Twain diría en su tiempo, tras desmentir una y otra vez su muerte: la noticia de mi fallecimiento es ligeramente prematura.
Ahora nos vamos a los deportes. Esta tiene que ver con el fútbol. La selección española monta una bacanal nocturna con mujeres. El responsable de esta noticia era el rotativo brasileño Globo Sport durante el campeonato de la Copa FIFA Confederaciones. Esta noticia la publica como causa de la derrota de La Roja. Ni siquiera el buscador Google se libra de estos bulos, dándoles por buenos. Sucedió que insertó el doble, logo que sustituye al propio de esta empresa, el recuerdo de un incidente acontecido hace más de 50 años, en la supuesta caída de un ovni en la localidad de Nuevo México. Aquella noticia se publicó en el diario local Roswell, Daily Record, acompañada a la noticia con una fotografía de la autopsia realizada a un supuesto extraterrestre.
Sí, sí, esto del caso Roswell es muy importante en el mundo de la investigación de ovnis, y en algún programa de televisión hemos visto cómo se practicaba la autopsia al supuesto, siempre hay que decir supuesto extraterrestre. La ONU aprobó la intervención militar que dio comienzo a la guerra del Golfo contra Irak. Pero ¿qué fue lo que llevó a este estamento a tal extremo? Todo está en el documental Vender la guerra. Trata de cómo, a principios de la década de los 90, un grupo de personas acuden al Comité de Derechos Humanos del Congreso de los Estados Unidos para declarar sobre lo que estaba ocurriendo en dicho país. Quizá lo que más puso como escarpias el vello de los representantes de dicho tribunal fuese el testimonio de una mujer, en el cual declaraba que los invasores iraníes, cuando llegaron a un hospital de Kuwait, sacaron a cientos de bebés de sus incubadores y, mientras las destrozaban, dejaban morir a los neonatos en el puro suelo.
Finalizada la contienda y cuando la OMS entra en el hospital, las incubadoras estaban intactas. Incluso tuvieron que escuchar por parte de los médicos kuwaitíes que aquel desgraciado suceso nunca ocurrió. Todo, por desgracia, todo fue un montaje realizado por los mismos habitantes de Kuwait para hacer reaccionar a la opinión pública estadounidense ante el conflicto, como ellos deseaban. La encargada de dicho bulo fue la firma publicitaria Hill & Knowlton.
El actor Orson Welles mantuvo en vilo a miles de radioyentes en la noche del 30 de octubre de 1938 con la programación dramatizada de la obra de H.G. Wells, La guerra de los mundos, donde se narraba la invasión de la Tierra por los marcianos. Aunque las noticias decían que miles de personas abandonaban sus domicilios buscando refugio y que más de uno y de dos se habían suicidado, la sangre no llegó al río, aunque sí levantó cierto miedo ante una nueva contienda bélica. Oficinas y habladurías de empresas, donde los trabajadores se dedican al vis-a-vis sobre supuestas reestructuraciones, cambios de puestos, subidas y bajadas de categorías, traslados a otros puestos o a otras ciudades, cotilleos para averiguar cómo reacciona el nuevo que nos han traído y un largo etcétera.
Existen, señor director, bulos que acaban con el buen nombre de muchas personas.
Sí, pues dígamelos.
Y lo digo por experiencia. Aunque no lo sintiese en mi propia carne, he cambiado por motivos personales el nombre de un familiar mío, así como los lugares donde ocurrieron los hechos. Pero para que vean lo que pueda atraer, bueno, mejor comenzamos.
Domingo es un hombre tranquilo que vive en un lugar del centro de España. Tiene hijos y esposa, vive de su trabajo y no se mete ni en líos ni con nadie. Él, como cualquier trabajador, padre, esposo, es apreciado en la comunidad de vecinos donde vive y todo el mundo tiene buen concepto de él. Todo hasta que sucede lo que sucedió. A Domingo le gusta pasearse por un parque que tiene en sus inmediaciones, un colegio. Eso lo viene haciendo desde que el terreno se convirtió en un parque lleno de árboles donde protegerse y buscar el fresquito frente a los días cálidos de intenso verano.
Pues una mañana la policía se persona en su domicilio, lo arrestan acusado de ser un exhibicionista. Parece ser que unos chavales del colegio dicen que ha sido usted. Desde que comienzan los careos, la policía investiga, escuchan los testimonios, pasa el tiempo. Un tiempo suficiente para que en el entorno de Domingo aparezca como un ladrón entre las sombras un rumor. Y entonces lo mismo en la comunidad de vecinos y los que dicen llamarse amigos, aparece el desprecio. Es una vergüenza lo que parecía y lo que es. Yo jamás volveré a saludarle. A partir de ese momento, Domingo aparece como un criminal, como una persona no grata para nadie.
Y esta situación se puede dar en la realidad y se ha hecho. Yo, por ejemplo, personalmente he conocido esta situación, más o menos la que estamos comentando. Y no es ninguna película, es la realidad. Nuestro amigo Domingo demuestra que no es culpable, pero pasa una cosa, el mal ya está hecho. El culpable, el padre de uno de los niños, que le han implicado como posible sospechoso. El motivo, haberle indicado que eso que había hecho estaba mal y a su hijo nadie le dice lo que debe o no debe hacer.
Desde luego
Sí.
Yo la verdad no me lo explico.
Yo sí, yo como decía antes conocí un caso de un señor al que le acusaron de esto y luego resultó que era inocente, pero los bulos ya estaban en la calle.
O sea que tenemos una moraleja.
Sí, hay una moraleja. Siempre que se hable mal de una persona, que se haga correr un bulo o que lo hagamos correr, hay que cotejar al máximo si eso es cierto hasta dar con la verdad, pues podemos hacer mucho daño a terceros y cuando un rumor se agarra como la hiedra a las paredes es imposible desmentirlo e incluso aunque tengamos las pruebas más sólidas para derribarlo.
O sea, que la cosa no tiene malicia. Y es que además se sabe quién o quiénes están hablando mal de otros.
Yo desde luego ya me habría marchado.
Por eso se sabe que están criticando, porque nadie se quiere marchar por si...
Ahora lo entiendo, por si hablan mal de mí y yo no estoy presente. Pues esto es el cofre de las palabras en Radio Colores en el 107.7 de la frecuencia modulada.
Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Como siempre, nos pueden seguir en la web radiocolores.es y en las redes sociales.
Y nunca me cansaré de decir que él es...
Pues él es Julián Bilbao y ella es...
Maite Fuentes. Pues fíjese, señor director, a todo esto, ¿qué tal ha desayunado, señor director?
Calle, que me recuerda a las películas españolas del género de la comedia, donde un señor bajito y con poco pelo, no es mi caso, le hacía la pelotilla a su jefe. Un señor fuerte y grande, como la copa de un pino.
Nada tiene que ver con nosotros. Usted no es grande como la copa de un pino y yo no soy un señor bajito.
Hombre, ¿no me estará usted llamando enclenque?
Mire, señor director, le parece bien que continuemos con el programa, ¿eh?
Sí, que conste que no es que esté de acuerdo con usted, es que... Bueno, sigamos.
El caso es que...
Bueno, ¿Y ahora qué le pasa? Por eso me quedo así, así tan silencioso.
Bueno, yo me da yuyu, un poco de yuyu.
¿Le da usted yuyu?
Sí.
En fin, ya lo digo yo, para que luego me diga que no tengo detalles con usted.
Ejen, pero es que este es nuestro último personaje y es un personaje que tiene un problemón grandísimo.
Último personaje, sí. Por hoy.
Sí, efectivamente, por hoy.
Bueno, pues ¿con quién vamos?
Pues vamos a hablar con la historia del mayor Sanfermoor. En algunas ocasiones escuchamos con la boca abierta historias que parecen ser producto de mentes retorcidas, incluso inventadas. Otras relatan historias realmente asombrosas por las extrañas coincidencias que en ella aparecen. En 1918, un oficial británico de nombre Sanfermoor se encontraba combatiendo los campos de Flandes cuando el resplandor de un rayo asustó a su montura, quien hizo que diese con sus huesos en el suelo. Las lesiones que sufrió le dejaron paralizado de cintura para abajo, por lo que tuvo que retirarse, así que se decidió ir a vivir a Vancouver. Pero en 1924, 6 años más tarde, Sanfermoor se encontraba pescando en la ribera de un río. Sin darle tiempo a reaccionar, un rayo cayó sobre el árbol donde éste se encontraba sentado, paralizándole el lado derecho de su cuerpo.
En el año 1926, 2 años después, nuestro hombre ya estaba suficientemente recuperado como para llevar una vida normal. 1930, Sanfermoor había decidido darse un paseo por el parque, buscando la sombra en aquel caluroso día de verano. Súbitamente un rayo le cae, paralizándole para siempre. 2 años después, en el 32, nuestro hombre fallece, aunque la historia aún no termina. Año 1936, unas nubes de una tormenta se aproximan al pueblo y los rayos no tardan en caer. Uno de ellos se precipita sobre el cementerio, destruyendo una lápida, la lápida de Sanfermoor.
Por eso le decía, señor director, que se me ponía el vello como escarpias, porque fíjese todo lo que pasa que tiene relación con un rayo.
Pues sí que tenía mala suerte este buen hombre.
No sé, tendría algún polo positivo o negativo. Vaya, pues, bueno, más negativo que positivo.
Sería un trozo de hierro, porque vamos, es que primero le cae un rayo a un árbol, estaba sentado, le paliza el lado derecho de su cuerpo, después le paliza otro rayo de todo el cuerpo, y después, cuando muere, le cae la lápida. Pero vamos, es que esto ya es el colmo de la mala suerte.
Sí, está, ¿no?, en el colmo de la mala suerte. Pero a todo esto usted prometió, no sé si fue la semana pasada o la anterior, a hablar sobre los Oscars.
Ah, es verdad, claro, es verdad. Sí, sobre las nominaciones de los Oscars. ¿Cuántas veces oímos la palabra nominaciones? Y ya esto nos da pie para entrar en nuestro juego de las palabras, porque aparte del cofre de las palabras, en él también hay el juego de las palabras. Es conocida la razón del nombre de esa espantosa pero codiciada estatuilla que se entrega desde el año 1928 como trofeo en los premios anuales de Hollywood. Es el Oscar. Según parece, todo viene de una exclamación proferida por el primer secretario de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas al ver la figurilla. ¿Qué dijo nuestro buen amigo? Pues dijo esto: caramba, se parece a mi tío Oscar. Y entre veras y bromas, así quedó bautizada la pieza y con ella los premios. Mientras llega ese día triunfal de los premios, henos aquí a todos nosotros soportando la matraca. Me refiero a la matraca idiomática de las dichosas nominaciones, que no son tales, sino propuestas o candidaturas. En castellano, el verbo nominar es un cultismo que solo se admite con el sentido de dar o asignar un nombre a una persona o cosa. La errónea acepción empleada por la selección previa incurre en un anglicismo del todo evitable, sacado de inglés to nominate, que significa proponer para una designación o premio. Por si no fuera bastante con el imperialismo cinematográfico y comercial, caemos en el imperialismo léxico, al menos en el caso de los, y esta es otra cosa también muy interesante, en el caso de los Óscares, que no Oscars. Otro anglicismo, no se llega al extremo de hablar de nominación para referirse a algo que ya ha sido decidido, como sucedió con Barcelona tras su designación como sede de los Juegos Olímpicos, o como empieza a oírse a propósito de las primarias de algunos partidos políticos de cara a las elecciones.
Pues muy bien, ya hemos aclarado un par de cosillas, ¿no?
Sí, que este término de la iluminación es un poco complejo y confuso a veces, pero bueno, más o menos hemos intentado aclararlo un poquito.
Usted me dice que tiene detalles conmigo.
Sí, yo tengo detalles.
Detalles. Primero lo del rayo.
Ah, lo del rayo,
¿y
no?
Y ahora tengo que hacer el juego de las palabras, hablar sobre el tabú de la muerte.
Hombre, ya que estamos metidos, pues adelante.
No, sí, sí, por eso he dicho que usted se ha quedado con el tema de la,
las nominaciones, de, ¿sí?
Y no, a mí me da con el tema
bueno,
de...
Pero no vamos a ponernos, no vamos a ponernos trágicos, ni bueno. Vamos que nos dé a ningún amigo de los oyentes ningún un yuyu, porque vamos a hablar sobre el tabú de la muerte, pero de una manera... Siga usted.
Bueno, pues como es sabido, la palabra tabú proviene de la lengua tongana, donde significa aproximadamente intocable, en su sentido más sagrado. Eso es lo que pasa con los hindúes, que está la casta de los intocables, que son la gente que hace los trabajos más rastreros, más, bueno...
Más barrebajeros.
Eso. Es decir, limpiar las ciudades, recoger excrementos, y eso es lo que conlleva. Los tabúes afectan a muchos ámbitos de la vida social y particular, pero es en los campos semánticos de la religión, el sexo, la excreción y la muerte donde adquieren mayor vitalidad. El término considerado tabú queda impregnado de las características de la cosa nombrada, debido a lo cual es preciso evitarlo y reemplazarlo por un eufemismo o un circunloquio. En lo que atañe al morir, la creatividad puede ser aséptica, dejar de existir, piadosa, entregar el alma a Dios, pasar a mejor vida, poética, bueno, si es que se puede llamar, exhalar el último suspiro, o meramente anatómica, doblar la cabeza, cerrar los ojos. Mil maneras de no conjugar el verso morir, que a su vez busca sinónimos menos terminantes como fallecer, expirar, perecer, sucumbir y un largo etcétera. Pero ante el tabú también la lengua se envalentona y si con el eufemismo emprende un movimiento de huida, con el disfemismo, bueno, al final, sí, creo que lo he dicho bien, aparenta plantar cara a lo temido. Y aquí surge el humor negro. Morir es palmarla.
Vamos con el humor negro, a ver,
Estirar la pata.
¿Qué palabras hay por ahí?
Liar el petate, niñarla. Irse al otro barrio,
sí,
hacerse un traje de madera,
bueno,
es picharla, doblar la servilleta, apagar la radio, dejar de fumar, ir a criar malvas, tomar el tole. O sea, es otra forma, en fin, de ahuyentar los fantasmas.
Y también otra que me recuerdo yo que es entregar el equipo también, ¿no?
Sí.
Pues se suele decir,
o entregar la cuchara.
Fulanito ha entregado el equipo. Y muchas veces, entregar si no está muy así, pues dice, ¿qué equipo? ¿El equipo de submarinista o el equipo de fútbol?
Sí,
de baloncesto.
Por eso digo que este tema del tabú de la muerte es, bueno, pues eso, una cosa...
Sí, pero sí, por ejemplo, el humor negro es al mismo tiempo un humor un poco cómico, ¿no? Al tratar estas palabras que usted acaba de decir.
Sí.
Lo de espicharla y todas estas cosas. Pero bueno, yo creo que esto hay que tomarlo muchas veces con un poquito de, no sé, de alegría, ¿no? Porque si no, estamos, bueno, estamos aviados, estamos, como se suele decir.
Eso es poco más o menos dice
mismo. Y si usted recuerda, también en algunas, ahora estamos un poquito de humor negro, también en algunas lápidas de algunos cementerios hay unas inscripciones un tanto humorísticas también.
Sí, por ejemplo, la de Groucho Marx. Perdone que no me pueda levantar.
En alguna yo he leído que decía, acoge, señor, con alegría a mi esposa, con la misma alegría con la que yo te lo mando.
Y también eso de, aquí yace uno que estaba vivo.
Es verdad, y así podemos continuar con muchas lápidas un tanto humorísticas. El bajel que lleva en su interior, por más señas, en el camarote del capitán.
El cofre de las palabras.
Ha llegado a puerto.
Y nosotros con él.
Ya saben que nos ocupamos más que el receptor desde donde nos escuchan.
Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Les invita a continuar en su sintonía, el 107.7 de la frecuencia modulada.
Y viajando sin necesidad de salir de casa, por internet.
Para visitar la web radiocolores.es y en las redes sociales también.
Hoy hemos hablado, señor director.
Pues hemos hablado de bastantes temas. Por ejemplo, hemos empezado con la bicicleta. Después hemos pasado al rico producto marino que es la ostra. El ángel de Varsovia, Irena Schlender, la chismología, un mal sin vacuna, la historia del mayor Summerford y, dentro del juego de las palabras, el tabú de la muerte con sus diferentes acepciones y, como no, las famosas nominaciones de los Oscars, no Oscars que no Oscars, de Hollywood.
Bueno, pues mi despedida es la de siempre. Sean felices y hagan felices a los demás. Si es que eso es disfrutar de la vida. Es como mejor se pasa la vida.
Así es. Estuvimos Julián Bilbao en el control y registro de sonido y Maite Fuentes en el guión y la realización del programa. Así yo también me despido. Les enviamos unos saludos cordiales y, como no, gracias por su atención.